Más que una radio.
arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Comenzamos este programa 204, el programa de radio de La Casona de los Barriletes. Estamos un martes más aquí compartiendo en este espacio, en esta radio compañera que es Radio Arinfo.
Así es, buenas tardes para todos, fin de semana largo, fin de semana distendido, también con mucho movimiento, así que hay varias novedades.
Así es, vamos a estar hablando en esta primera parte sobre este fin de semana largo que ocurrieron varios hechos importantes, acontecimientos importantes. Y bueno, pero antes queremos saludar a nuestra operadora técnica que está ahí del otro lado de la cabina, que bueno, nos va a estar acompañando como todos los martes durante toda esta hora en este programa número 204. También queremos saludar a nuestro compañero Leonardo Petris, que hoy estaba en una reunión ahí por el tema del concurso, la muestra que se viene ahora para noviembre, para el 15 de noviembre. Vamos a estar realizando lo que sería la muestra fotográfica del concurso de fotos que realizó, que se convocó desde aquí, desde este espacio del programa de radio de La Casona de los Barriletes.
Así es, así que le mandamos un saludo, hoy no puede estar acá, pero siempre laburando y acompañando el espacio.
Sí, sí, está bien a full con todo este tema de los preparativos, de cómo va a ser la muestra, porque como lo anunciamos la semana pasada, esta primera muestra va a ser en el espacio de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está ahí por la zona, por la avenida Belgrano.
Así
entonces
es.
Va a ser en ese espacio y bueno, estamos ahí como viendo y también
ultimando detalles.
Así que bueno, nosotros bueno, queríamos comentar después este fin de semana largo, dentro de todos los acontecimientos importantes que sucedieron, queremos empezar con uno que es desde la casa, desde la casona.
Así
propiamente
es, sí.
Y es que nuestros chicos, los chicos del hogar de la casona de los Barriletes de Liniers, estuvieron pasando un fin de semana bastante distendido, de entretenimiento, con muchas actividades recreativas, en un lugar que es parte de uno de los proyectos que lleva adelante la casona, que es el espacio de Erkin.
Exactamente, la quinta que queda en el oeste, al fondo. Y sí, un fin de semana distendido, de juegos, de descanso, entre chicos y adultos, un día muy lindo, el tiempo acompañó, caluroso, para jugar a la pelota, para comer un asadito, así que muy contentos de que se haya podido realizar esa jornada.
Sí, así que bueno, tenemos varias fotos ahí que ustedes pueden ver.
Chusmear.
Sí, pueden chusmear en nuestra página de Facebook, así que bueno, un poco revivir esos momentos ahí que estuvieron viviendo nuestros chicos este fin de semana largo, así que bueno, los invitamos a pasar por nuestra página de Facebook, que es la Casona de los Barriletes, y bueno, ahí encontrarán estas imágenes.
Todas las novedades y todas las chusmeadas de la jornada.
Así es. Bueno, y también lo que tenemos preparado para este programa es, bueno, Radio Casona siempre con los temas de actualidad, ¿no? Y bueno, este año, por lo menos yo en lo particular, no pude ir a lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, pero igual queremos traer parte de lo que se vivió en este encuentro que se realizó entre el EU, el 33 Encuentro Nacional de Mujeres.
Exactamente.
Pero de la voz de estas jóvenes. Sí, de las jóvenes que estuvieron ahí presentes en este espacio. Así que bueno, más adelante vamos a estar hablando con Sofía, que nos va a estar relatando un poco de cómo vivió ella este Encuentro Nacional de Mujeres.
Así es.
Y también, bueno, queremos adelantar, nosotros igual venimos realizando desde hace 3 encuentros, lo que sería el ciclo de encuentros para acompañantes terapéuticos y operadores sociocomunitarios. Nosotros teníamos pautado desde la casona realizar el último encuentro de este ciclo para el día de mañana, pero se pasó para el próximo miércoles 7 de noviembre, y esto va a ser en el espacio del CETAP en Mario Bravo.
Mario Bravo y Córdoba, Mario Bravo 966, ahí se va a realizar esta última jornada de este ciclo de encuentros, y bueno, invitamos a participar a todos.
Sí, así que bueno, todavía están a tiempo de inscribirse, igual la actividad es libre y gratuita, pero bueno, para confirmar por el tema del espacio, les pedimos que pueden enviar un correo electrónico a comunicaciones@lacasona.org.ar o escribirnos también vía Facebook, así que pueden ahí manifestarnos que quieren participar de este ciclo de encuentros, que en este último también se va a estar hablando sobre el rol de las y los acompañantes terapéuticos, y vamos a contar con Vicente de Genis y el licenciado también Fabián Gaitán, que él es trabajador social.
Exactamente.
Así que bueno, ya saben. Vamos entonces nosotros ahora a hacer nuestra primera pausa y ya volvemos con más de este programa número 204, temporada primavera 2018.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Así
protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Y los niños tenemos derecho a infancias libres de etiquetas. Forum Infancias te invita a su encuentro nacional de este año en la ciudad de Buenos Aires, los días 2 y 3 de noviembre, sobre nuevas formas de patologización de las infancias. Más información en www.foruminfancias.com.ar.
Programa número 204, el programa de radio de la Casona de los Barriletes. Y bueno, como comentamos al inicio, ¿no? Este fin de semana también estuvo muy movido. Se realizó lo que fue el 33 Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut. Aproximadamente estamos hablando de 50.000 mujeres que participaron, autoconvocadas, organizadas, estudiantes, profesionales, amas de casa, de diferentes niñas, jóvenes. De verdad que estuvo bastante movido. Y bueno, en los medios como que no hubo mucho reflejo de todo este movimiento que hubo durante este fin de semana largo, pero en las redes sociales sí se vio un poco esas imágenes de lo que fue pasando ahí en este Encuentro Nacional de Mujeres. Pero también nosotros, bueno, traemos aquí en este espacio queremos visibilizar un poco y mostrar cómo fue también la participación de esta juventud, ¿no?, que se hizo presente ahí también en este encuentro. Por eso estamos con Sofía Civechi. Ella es estudiante de la Escuela de Educación Media número 1 Federico García Lorca y también es presidenta del Centro de Estudiantes de este colegio. ¿Cómo estás, Sofía? Te saludamos aquí en el estudio. Quien te habla es Elin Anchaigua y Julio Hortal.
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Ustedes?
Todo tranquilo, a las corridas, pero bien. ¿Vos?
También, lo mismo.
¿Cómo fue esa vuelta del viaje, del encuentro?
Sí, la verdad que fue bastante movilizante para todas. La verdad creo que fue un encuentro particular para todas las compañeras que participamos. Fue una ciudad bastante austral. Yo particularmente tuve la posibilidad de participar del encuentro anterior en Chaco. El clima que estábamos esperando acá era distinto, ya de por sí se hablaba de un clima de militarización, de represión, entonces creo yo que todas las compañeras fuimos en un estado de alerta, y lo que nos encontramos allá fue una gran ciudad con un montón de personas que a primera mano mostraban, no sé si miedo, pero sí cautela, porque creo que eso era lo que se les había transmitido, pero a medida que pasaban las horas y los días, se fueron acercando, saliendo a la calle, acercándose con pancartas, con banderas.
Sí, cuéntanos tú, en esta oportunidad sería tu segundo encuentro que participas. ¿Dónde te alojaste? Me parece que lo que pasa en el encuentro también es esta cuestión de estar como con cuidado, ¿no? Un poco así de cuidarse entre todas también, porque sabemos que, bueno, estos encuentros movilizan bastantes personas y también lo que se crea, lo que sería en el preencuentro, en los lugares donde se va a realizar, esta cuestión de querer meter miedo, ¿no? Esto es como una particularidad que pasa ahí, porque, bueno, sabemos que en los últimos encuentros hubo represión, en este también se vivió un poco eso, pero también eso, como que entre todas también buscan también como el cuidarse unas con otras. Pero tú cuéntame dónde te quedaste y en qué talleres también participaste, en qué taller participaste.
Bueno, yo me alojé en un club en conjunto con otras compañeras que estaba en el centro, un poquito más en las afueras de Trelew. Nada, participamos de los talleres de feminización de la pobreza, de mujeres y sexualidades. La verdad que la cantidad de talleres que hay en los encuentros va ampliándose año a año y se van generando también nuevos espacios de discusión, nuevas discusiones también. Surgió este año, que yo creo que es algo que se viene aprendiendo un montón, pero surgió con más fuerza este año, que sea un encuentro plurinacional, la participación también no solamente de mujeres, sino la denominación de mujeres trans, travestis y lesbianas. Creo que de a poco se va haciendo una movida mucho más masiva y más representativa de otros sectores que tal vez se estaban viendo invisibilizados. Y creo que eso también es lo que logra que la convocatoria de este año haya sido tan masiva.
Sí, no, a pesar también de dónde se realizó también, porque me parece que este es uno de los lugares más al sur que se ha realizado el encuentro, ¿no? Igual la característica también del encuentro es que todos los años sea en un lugar distinto según las particularidades de cada que necesite cada provincia, ¿no es así? También esto me parece que no sé cuántas horas de viaje realizaste tú, pero me parece que también se reunieron aproximadamente, se habla de 50.000 mujeres que estuvieron ahí, de verdad que es bastante también, porque van de diferentes provincias, diferentes lugares. De verdad que el año pasado se hablaba de un poco más, porque también la ubicación me parece que era un poco más accesible, como que costaba un poquito más, pero igual se hicieron presentes las mujeres, ¿no es así?
Sí, la verdad que fue una ciudad que fue muy austral, pero que sin embargo se logró una presencia muy mayoritaria. Había muchas mujeres en la calle, se habla de 50.000 personas, es un montón. Me parece que marca un poco también la situación política que estuvimos viviendo a lo largo de este año en el país. Yo tuve 22 horas de viaje, cosa que fue un montón, pero que en todo el camino nos cruzamos a distintas compañeras que nos alentaban, que nos alentaban, donde nos dábamos fuerza y donde seguíamos intentando construir. Sabíamos que estábamos yendo a construir algo mucho más grande que nosotras.
Buenas tardes. ¿Cómo viviste la participación de las chicas, de la juventud que se acercó al encuentro?
enorme, la verdad que enorme. Participaron muchas pibas, muchísimas estudiantes secundarias de lo largo y ancho del país, mucha juventud, más allá de las estudiantes secundarias, muchísima juventud, que también creo que fue un poco el carácter político que tuvo este año, donde no solamente las mujeres nos planteamos como activistas políticas, sino que también la juventud se posicionó muy fuerte dentro de este campo, y creo que sucedió muy visiblemente en este encuentro. Realmente una participación muy masiva en todos los talleres, en todos los espacios, en todos los micros.
Y en relación a lo que llegó acá por los medios masivos de comunicación, que solo estuvo relacionado a los incidentes bastante pocos o chicos que hubo en relación a lo que fue la jornada, ¿qué opinión te merece la participación o el trabajo de estos medios masivos?
Me parece que por un lado es algo a lo que estamos acostumbradas, a la demonización de nuestra lucha, a la falsa información también, porque la realidad es que lo que se vivía ahí era totalmente distinto. A lo largo de toda la marcha se fueron acercando distintas personas, los vecinos, las vecinas salían a la calle con carteles de compañías desaparecidas, carteles de Una Menos, carteles de aborto legal, los pañuelos, o sea, realmente fue una marcha que fue muy representativa, mismo para las personas que viven ahí, que están ahí. Entonces, en contraposición a eso, los medios hegemónicos lo que mostraban era incidentes, pintadas, situaciones que nosotros no vivimos, y que por lo contrario, los únicos incidentes de los que nosotros fuimos parte y que tuvimos la desgracia de participar fue la gran cantidad de policías infiltrados, de civil, que atosigaban a nuestras compañeras.
Claro, que esto lamentablemente, también esto, como tú mencionas, ¿no? Como que todo es decisión política también, y en la provincia también esto, lo de la presencia de los policías en esta marcha que de verdad es 100% pacífica, es una decisión totalmente política.
Y sí, en relación a eso me parece que también la elección de la sede del año que viene del encuentro a realizarse en la ciudad de La Plata, me parece que también es una movida política muy fuerte, porque es también una fecha muy cercana a las próximas elecciones, ¿no? ¿Cómo se piensa la organización, cómo se piensa el trabajo de acá a poder concretar el próximo encuentro?
Yo creo que al ser en La Plata va a haber una convocatoria mucho más masiva, va a ser mucho más grande, y que más allá de eso también va a ser un gran hecho político que se realice en la política donde hoy en día gobierna María Eugenia Vidal. Creo que realmente durante todo este año y el año anterior se estuvo construyendo un feminismo popular, un feminismo muy grande, y que se estuvo creciendo dentro de las organizaciones del campo popular una rama con perspectiva de género muy fuerte, y siendo que el encuentro año que viene va a estar lleno de esas características, no solamente un movimiento feminista, sino un movimiento feminista y popular que le diga no, como fue la consigna de la marcha de Ni Una Menos este año, al Fondo Monetario Internacional, a las políticas de ajuste, que hablemos de feminización de la pobreza.
Sí, me parece que al ser también en un punto céntrico del país, la convocatoria va a ser mucho más masiva, ¿no? Me parece que eso va a estar bastante movido,
sí,
lo que
va a ser
la
plan. El hecho político antes de las elecciones, me parece claramente.
La verdad que va a ser un gran hecho político previo a las elecciones, que también son unas elecciones muy importantes como dentro de lo que es el campo político, también para las mujeres.
Y bueno, supongo que hoy, después de semejante viaje, tantas horas, hoy es un día de descanso y a reponer energías, pero ¿desde cuándo se empiezan, por lo menos ustedes como centro de estudiantes, a trabajar en lo que va a ser el futuro encuentro?
En lo que va a ser el futuro encuentro, yo creo que mucho más cercano a la fecha, pero sí, en lo que venimos trabajando y en lo que creo yo nunca paramos de trabajar es en el trabajo, en la militancia feminista con perspectiva de género. Creo que eso es lo que nunca le falta a la juventud que tenemos hoy en día, y creo que es lo más reivindicable y lo que más activo está. Creo que este año el feminismo fue un gran punto de inflexión para para el movimiento estudiantil y para la política en general, y diciendo que eso va a seguir y que va a crecer con mucha más fuerza durante el año que viene, también teniendo en cuenta que es un año electoral y que es un año donde se van a generar muchas tensiones políticas y de las que las mujeres no solamente vamos a ser parte, sino que también vamos a conducir.
Sí, ya puntualmente enfocándonos un poco desde el centro de estudiantes que tú estás presidiendo, ¿qué actividades vienen realizando ustedes? Porque sabemos que, bueno, es un centro bastante activo, como tú mencionas, lo que se está viendo, es bastante presencia de las estudiantes, tanto en las calles reclamando sus derechos y también está visibilizando estas cuestiones de género, ¿no? Entonces, específicamente, desde tu colegio, ¿qué actividades tienen programadas? ¿Qué actividades tienen pensadas realizar?
Nosotros venimos realizando hace mucho tiempo talleres de género, talleres de construcción, de nuevas masculinidades. A su vez venimos pensando cómo poder hacer intervenciones artísticas, tal vez llegar desde otro lado, las distintas cuestiones y sobre todo transversalizarlo. Creo que durante mucho tiempo se pensó que hablar de feminismo o hablar de género, de violencia de género, era centrarse solamente en la violencia en las parejas o en la violencia intrafamiliar, y creo que también lo que se ha logrado durante este año es poder transversalizarlo mucho más, entender que las mujeres somos más pobres, que las mujeres nos pegan más las políticas de ajuste, entender que todas las políticas económicas son más desfavorables para nosotras, que tenemos un montón de desventajas en el día a día, mejor dicho, que los varones tienen un montón de privilegios, y que a partir de ahí creo que logramos poder construir durante este año, a través de distintas actividades, ya sea asamblearias o intervenciones, un poco más de perspectiva de género en todos los espacios, no solamente en tal vez lo que se consideraba al principio lo más tradicional como violencia de género, sino mucho más transversal.
Sí, eso que tú mencionas, ¿no? También la violencia institucional que sufren las mujeres también desde diferentes
partes. Sí, de hecho hubo una denuncia de alumnas del Colegio Nacional Buenos Aires en relación a la violencia institucional, ¿no?
Sí, la verdad que es un video bastante impresionante, que nada, yo creo que nos interpeló a todas porque entendimos que era una situación que si no pasamos podríamos haber pasado cualquiera de nosotras, que es una situación de violencia con nuestros docentes, con figuras de autoridad dentro de nuestros colegios, y que es totalmente callada y validada por los otros espacios, ya sea padres, docentes, directivos. Creo que es algo que es muy común, que se da en las escuelas, en los ambientes de trabajo, que es muy invisibilizado, sobre todo entendiendo que son espacios a los que nosotros nos vemos obligadas a asistir. Entonces nos encontramos frente a la disyuntiva de si priorizar nuestros estudios, aunque entendemos que son ambientes que no son hostiles y donde están sucediendo situaciones de violencia, pero al mismo tiempo que al ser denunciadas la respuesta no es la que nosotros esperamos, es una revictimización constante. Y creo yo que se puso muy en el ojo de la discusión también cuál es el rol de las autoridades, de los directivos, frente a los distintos casos de violencia de género, y creo que se está yendo por el camino correcto. La Compañía Nacional de Buenos Aires me parece que fueron un ejemplo muy claro de por dónde hay que ir y por dónde hay que llevar la discusión, que es en atinar a entender que el sistema es responsable, pero que también es responsable directo, que son nuestros directivos, que son nuestros docentes, que son las personas que avalan el sistema y que lo reproducen y que generan una situación de violencia sistemática hacia las compañeras y sus estudiantes.
Claro, y que también lo que vemos de esta denuncia también es el respaldo, ¿no? De las otras, como de la sociedad en sí también, ante esta denuncia que realizaron estas compañeras del Colegio Nacional Buenos Aires, y que sabemos que se están tomando cartas en el asunto. Sí.
Sí, me parece que la reacción de las distintas personas fue también, que creo yo es una reacción en cadena, es animarse a salir a hablar. Creo yo que la principal causa por la que hay menos denuncias de violencia, o por la que las denuncias de violencia se callan, es la vergüenza, la culpabilización. Y cuando una compañera o un grupo de compañeras rompen ese silencio, rompen ese pacto de complicidad y empiezan a denunciar lo que está pasando, se le suman a su vez un montón de otras compañeras, un montón de otras situaciones. Y creo también que eso es lo que estuvo pasando durante este año, qué es lo que salió a partir de los movimientos también internacionales, el #MeToo, el no nos callamos más, como el concepto de ponernos a repensar y pensar situaciones de abuso que tal vez callamos o guardamos por miedo, por vergüenza, por culpabilización o tal vez por naturalización, y empezar a repensarlas y a exigir respuestas frente a eso.
Y en relación a las distintas luchas que se vienen dando en el país y la convocatoria que hizo la gente, los trabajadores de salud, donde la gente de educación también acompaña a esta convocatoria, los alumnos, ¿cómo vienen pensando ese trabajo, digamos, más allá del enfoque que tienen ustedes, que es claro y que es a un paso firme, cómo abren y cómo trabajan todo el abanico de frentes abiertos, ¿no?, que hay que, por los cuales hay que luchar?
La verdad es que nosotros venimos, o sea, creo que tenemos una línea muy clara frente a las políticas neoliberales de este gobierno. El movimiento estudiantil es un movimiento popular, es un movimiento diverso, y a partir de ahí y partiendo de esa base, no solamente acompañamos las luchas de los trabajadores de salud o mismo de nuestros propios docentes, sino también que generamos nuestros propios reclamos en esos marcos. Tuvimos marchas del movimiento estudiantil, estuvo la marcha del 16 de septiembre, tuvimos movilizaciones, el año pasado se tomaron los colegios. La realidad es que hoy en día la educación, como la gran mayoría de los sectores públicos o estatales, están cayendo en picada, y nosotros los estudiantes no es una realidad que nos es ajena, sino todo lo contrario, también porque la vemos. Salimos este año con la campaña de "Con hambre no se puede estudiar", reclamando que se nos entreguen viandas de calidad, ya que muchos chicos es la única comida que tienen en el día. La realidad es que el movimiento estudiantil a veces se lo trata de hacer creer o estigmatizar como que las realidades que se vive en la cárcel nos es ajena, y es todo lo contrario. Las escuelas están muy interpeladas por lo que está pasando, no solamente por las políticas neoliberales, sino también por la situación que se vive en la calle, y no solamente lo acompañamos, sino que muchas veces hasta nos toca muy de cerca.
Bueno, muchas gracias, Sofía Sibechi, por este contacto. De verdad que muy interesante todo lo que nos comentaste, todo lo que nos mencionaste, y bueno, que sigan adelante con este movimiento estudiantil. Hoy más que nunca es necesario que la juventud, los estudiantes y las estudiantes estén presentes activamente, tanto activando en las escuelas y también en las calles, como vienen acompañando también lo que es la lucha docente en defensa también de la educación pública.
Muchas gracias por el contacto.
Gracias por el espacio.
A ti. Ahí estuvimos, bueno, hablando con esta joven estudiante. Ella tiene 17 años y es presidenta de del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación Media, Federico García Lorca. Y bueno, nos estuvo contando un poco cómo fue su experiencia, ¿no?, de este Encuentro Nacional de Mujeres en el que estuvo presente. También nos comentó, bueno, que ahora el año que viene se va a realizar aquí en La Plata, así que va a estar bastante concurrido este encuentro, me parece
importante no dejar de destacar que fue una de las voces más jóvenes que participó del debate abierto que hubo sobre la despenalización del aborto
en el Congreso. Es así, sí, de verdad que además una joven con bastante claridad política, ¿no?
Brindemos por nuestros pibes y pibes,
por esta juventud.
Así es.
Bueno, vamos a otro cortecito y ya volvemos con más de este programa número 204.
Cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay.
De radio de la Casón de los Barletes, y bueno, ahora queremos dedicarle este espacio un poco a mencionar lo que va a ser una movilización que se va a realizar este jueves 18 de octubre es una movilización y también va a ser un, va a haber un paro activo por parte de la CICOP, sí, donde, bueno, está
nucleados los y las trabajadoras de la salud, ¿no? Un paro activo de 24 horas con movilización también.
Esto va a ser, claro, en la provincia de Buenos Aires, porque este gremio nuclea a trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires, y esta movilización viene un poco a ser en reclamo, ¿no?, a estos ajustes salariales que se vienen presentando en lo que es la salud pública de la provincia de Buenos Aires. Ya vienen tomando acciones desde septiembre, hace varios meses atrás, con el tema también de los recortes presupuestarios en varios hospitales de la provincia de Buenos Aires, el Parisien, el Posadas.
Hay varios hospitales que están en pie de lucha y reclamando herramientas y presupuesto para poder trabajar y bueno, acompañar esta movilización y este reclamo.
Sí, que también este jueves también se suma el gremio docente también y el gremio de judiciales a esta movilización, porque van unidos en la misma lucha, ¿no?
Sí,
también
está en sintonía el reclamo de las distintas áreas en relación a las políticas que este gobierno propone y que están relacionadas al ajuste y al recorte, sobre todo en las clases populares y la garantización de los derechos de esas personas.
Sí, nosotros, bueno, estábamos haciendo nuestros respectivos contactos para ver si teníamos la oportunidad de conversar con algún integrante de la CICOP, pero bueno, quedará ya para la semana que viene, porque vienen como muy movidos ellos, así que
también vienen del viaje del encuentro de
y también
mujeres,
estuvieron presentes.
Se dificultó, sí, la comunicación.
Sí, se nos dificultó un poco eso, porque bueno, igual es un tema que nosotros queremos trabajarlo más a profundidad, y que porque también es una manera de acompañar esta lucha que vienen realizando las y los trabajadores en el sector de la salud pública, que de verdad que nosotros venimos como bien pendientes de lo que está pasando, de estos recortes en lo presupuestario, y también cómo afecta, ¿no?, también en varias áreas de servicio de atención al sector infantil, digamos así, al área de lo que sería la parte del tratamiento hacia los niños y niñas y jóvenes. Así que bueno, por ahí también como que a nosotros nos preocupa bastante esta situación.
Sí, cómo repercute, ¿no?, este recorte y este ajuste en la población con menos recursos, ¿no? Y porque no se trata solamente del reclamo laboral o salarial, sino que tiene que ver con poder brindar un servicio acorde, ¿no? Entonces, bueno, acompañando y tratando de poder darles el espacio para que su voz llegue a otros lados.
Sí, y en otro tema también, bueno, queremos hacer mención a varias actividades que se van a realizar en el mes de noviembre, encuentros y movilizaciones también importantes, en donde los protagonistas son los jóvenes.
Así es.
Los niños. Y nosotros igual, hace como dos programas creo que pudimos entrevistar directamente a la gente del Fórum de Infancia, que ahí tenemos un spot que vamos a pasarlo ahora para dar inicio a lo que va a ser este encuentro que se va a realizar los primeros días de noviembre.
Las niñas y los niños tenemos derecho a movernos sin que nos llamen hiperactivos.
Los invitamos al 5º Encuentro Nacional del Fórum Infancias, Red Federal, 2 y 3 de noviembre de 2018 en el Palais Rouge. Más información, www.foruminfancias.com.ar. Los esperamos.
Y bien, ahí como escucharon, va a ser el viernes 2 y el 3 de noviembre, y todavía tienen oportunidad de inscribirse ingresando a la página del 5º Encuentro Nacional de Fórum Infancias, Red Federal. Y bueno, con el lema Nuevas Formas de Patologización de las Infancias, Contextos, Tiempos y Quehaceres, esta convocatoria, este encuentro, convoca y llama a participar a docentes, estudiantes, profesionales de las áreas de salud, de educación y las ciencias sociales.
Sí, un espacio que nos llama a la reflexión para pensar, reflexionar y replantearse las labores y las tareas cotidianas que nos toca enfrentar cada día, ¿no?
Sí, como decía Carmen Fusca cuando la entrevistamos aquí, también un espacio también para repensar estas etiquetas que se le ponen a los chicos, ¿no? Como mencionaba también este spot ahí de bueno, si un niño es muy activo ya lo etiquetan ahí de hiperactivo y lo quieren tachar con alguna
y todo nombre. Lo que conlleva eso, reducciones horarias, tratamientos, medicación, cuestiones que nos tenemos que replantear y reflexionar, porque todo es en perjuicio de los pibes y por ahí es más fácil dedicarle tiempo, trabajar, reflexionar y hacer un trabajo en conjunto y bien enfocado a la restitución de derechos, ¿no?
Sí, y es importante, bueno, también este espacio, porque van a también poder eso, sobre todo reflexionar sobre estas infancias y adolescencias hoy en día, ¿no? Cómo se están rediseñando esos quehaceres cotidianos ahí.
Sí, la posibilidad me parece también de poder reflexionarlos de hacer la reflexión teniendo en cuenta el contexto en el que estos chicos crecen y se desarrollan, ¿no? Porque si no te queda todo enmarcado en palabras o en rótulos que terminan estigmatizando y no aportando al desarrollo de estos pibes.
Sí, entonces esto, repetimos, va a ser el 2 y 3 de noviembre aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también la semana siguiente de noviembre, el 9 y 10 de noviembre, en Viedma, Río Negro, se va a estar realizando el tercer encuentro nacional por la niñez. La diferencia de este encuentro es que en este sí van a participar los jóvenes como tal. Ellos están siendo convocados en unas llamadas que se vienen haciendo a lo largo de este mes. El mes pasado también se realizaron llamadas en donde están participando estos jóvenes para ver, ¿no? ¿Cómo quieren ellos que se trate este tercer encuentro nacional de niñez? Si ellos quieren que participen grupos de música con temáticas específicas, o sea, de verdad que la diferencia de este encuentro nacional por la niñez es que el objetivo es que los protagonistas sean
exactamente niños. La participación de los pibes en el armado de la jornada y del encuentro me parece que es fundamental. Hay jornadas en muchos puntos del país que están trabajando en el armado y en la diagramación de este encuentro, así que esperamos que sea muy convocado y que la participación de los pibes y de los grandes, de los adultos que nos tocan trabajar con estos pibes, sea bien masiva y que sea una jornada que aporte a la reflexión.
Sí, y otro dato también a destacar de este encuentro nacional por la niñez es que eso empezó haciéndose como local, desde la provincia, porque este encuentro lo organiza el Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. En el segundo encuentro ahí tomó carácter nacional y ya como que se viene haciendo en otros lugares, por eso se va a realizar en Viedma, Río Negro. Así que bueno, para mayor información pueden ingresar a la página de foroporlaniñez.org.ar para tener más información, para contactarse a ver cómo están haciendo, porque imagino se están organizando para ver cómo se trasladan, por lo menos los que están aquí en Buenos Aires hasta Río Negro. Así que bueno, información en la página web, en nuestra red social también de Facebook, venimos apoyando en lo que es la difusión
de
estas actividades.
De la página de foroporlaniñez.org.ar, así que a sumarse y a participar.
Así es. Y bueno, vamos con nuestro último temita musical de este programa. ¿Cuál es, Julio?
Día feliz.
Día feliz, bueno.
Sale de su casa, se va a trabajar con el miedo que le dice que trata la mano, que traba la puerta porque está asustado. El niño que baila le va a robar, el niño que baila le va a robar, el niño que baila le va a robar, el niño que baila le va a robar.
Tu amada llamada. Zona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Ya estamos, bueno, en la recta final de este programa número 204, el programa de radio de La Casona de los Barriletes. Se nos fue así como súper rápido.
Súper rápido, súper rápido. Igual de lo que me voy a ir volando a casa, que hace 4 días que no veo a la bebé, porque se fue para el encuentro de mujeres y la pasó increíble, así que ahora me voy a sacar las ganas.
¿Tu nena de cuánto?
Sí, un añito y medio.
Wow, ya y empezó con su primer encuentro.
Estuvo increíble, no hubo quilombos, más allá de lo que llegó acá. Fue una jornada muy piola donde chicos, adolescentes, adultos, todos pudieron participar y estos lugares suman 100%, así que...
Sí, son bastante movilizadores, ¿no? Bueno, yo que he participado, me parece que si uno llega así como cargado de energía, además también esta particularidad de encontrarse con muchas mujeres ahí y sentirse como acompañadas también, me parece que... Sí, la verdad que la experiencia de los encuentros es bastante enriquecedora.
Así es, sí. Muchos lugares, mucha gente, muchas realidades, todas conviviendo y participando y construyendo juntas. Así que a seguir en ese camino.
Sí, nosotros cerramos, bueno, haciendo mención de nuevo a lo que va a ser este jueves, este paro y movilización por parte de los gremios estatales provinciales que se suman el
Convoca Salud, se suma Educación,
judiciales también.
Así que acompañar los reclamos y la lucha. También ya vamos a estar dando novedades sobre la muestra de fotos del concurso, así que se viene movidita también el programa de la semana.
Sí, yo creo que noviembre de verdad que es un mes bastante movido tanto para La Casona, porque no mencionamos al inicio, pero también se viene la presentación del libro de la historia de La Casona de los Barriletes. Es algo que se viene trabajando todo este año y de verdad que es un trabajo que resume un poco estos 20 años que tiene La Casona de trayectoria. Así que bueno, en noviembre se viene
este
lanzamiento del libro. Así que bueno, nos volvemos a encontrar nosotros el martes que viene por este mismo espacio. Recuerden, bueno, queremos saludar rapidito a las personas que también nos están viendo por el canal de Facebook, de YouTube, por el video.
Así es, para
Ana Acuña, que estuvo ahí acompañándonos durante toda esta hora también, le mandamos un saludo. Y bueno, nosotros
a nuestro compañero Leo, que no pudo venir, pero que está trabajando, juntando material y trabajando para sumar información.
Sí, así que bueno, lo veremos aquí el próximo martes y nosotros, bueno, nos despedimos, Julio.
Hasta
la semana que viene, así que con otra tendremos otra entrega más de Radio Casona.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,